Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de economía. Vamos a hablar con Eva Sacco. Ella es economista, feminista, además pertenece al Centro de Política Económica. Así que vamos a hablar un poquito acerca de este presupuesto 2021 que todavía se está discutiendo y que genera, a ver, mucho parteaguas, digamos. Gente que lee una cosa, gente que lee otra, y lo importante sería ver...
consultar a las que saben.
Así que, buen día, Eva, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, Eva.
Acá te hablamos Mariana Cornejo y Matías Apeño. ¿Cómo estás?
Bien, un gusto.
Bueno, para arrancar así y hacer una pequeña primera rastrillada, digamos, de este presupuesto 2021, ¿cuáles son las claves más importantes que se incorporan en este proyecto?
Bueno, en primer lugar, decir que es un presupuesto cauteloso, es un presupuesto que supone que ya en el año 2021 vamos a estar con la pospandemia, y que bueno, que va a haber una recuperación moderada de la economía. Si no es un presupuesto optimista, tampoco es un presupuesto específicamente pesimista, bueno,
a ver, y en términos, discúlpame Eva, en términos por ahí más informales, ¿qué sería un presupuesto pesimista y un presupuesto optimista? ¿Qué le llaman ustedes?
Bueno, un presupuesto pesimista sería, bueno, asumir que la pandemia continúa, que nos va a ir muy mal, sería un presupuesto pesimista. Un presupuesto optimista sería los presupuestos como los que muchas veces presentaba Macri, asumiendo supuestos muy poco realistas sobre la inflación, sobre el crecimiento. Es un presupuesto, yo diría que es cauteloso, ¿sí? Hace supuestos moderados, que digamos un promedio, ¿no? Sí asume que vamos a estar el año que viene en la pospandemia. Si no, si la pandemia continúa, continúa el aislamiento, claramente ese presupuesto mucho sentido no tiene. Es un presupuesto de recuperación, y es un presupuesto, bueno, que asume el supuesto de recuperación, pero no que vamos a crecer a tasas chinas, ¿sí? Uh-huh. Sino que va a haber una recuperación moderada de la economía, y bueno, y de las exportaciones, y los supuestos que justamente hace el presupuesto. Uh-huh. Me parece que una de las claves más importantes de leer es que, bueno, 1,9 puntos que iban a estar, tendrían que haber estado destinados al pago de deuda, se redistribuyen entre inversión pública, la mitad, y el resto, bueno, para fortalecer salud, educación y seguridad.
Creo que no es casual la palabra que usás de inversión pública. ¿Por qué?
Porque justamente la inversión pública es una de las claves del presupuesto y que plantea el plan de gobierno, porque cuando se le pide al gobierno que dé un plan, bueno, el presupuesto es un plan justamente, ¿sí? Es el plan de gobierno, el presupuesto. Después eso puede cumplirse, ¿no? De acuerdo que se cumplen los presupuestos y muchas cosas que pasen, ¿no? ¿Quién iba a pensar en el 2020 que íbamos a terminar con ya 6 meses de aislamiento por una crisis mundial y sanitaria terrible? Pero bueno, es un plan de gobierno, lo que se le está pidiendo al gobierno que dé, es un plan de gobierno, y justamente el presupuesto asume recuperación para el año 2021, que ya no estamos más en pandemia, y uno de los motores de la recuperación, o el principal motor de recuperación que planea, ¿sí?, el que plantea el presupuesto, es la inversión pública. Vamos a crecer tirados por la inversión pública. No es que está haciendo supuestos súper optimistas como que las exportaciones van a crecer a tasas irreales, como planteaban, por ejemplo, los presupuestos de Macri para que cierre, ¿sí? Uh-huh. Sino que plantea un crecimiento moderado, una recuperación moderada de las exportaciones, pero sí que el crecimiento va a estar motorizado por la inversión pública, y justamente gran parte de ese financiamiento de la inversión pública sale de lo que nos ahorramos del pago del pago de deuda que se tendría que haber hecho, pero bueno, como fue la renegociación, que fue realmente exitosa, no se van a pagar, no se van a realizar esos pagos, y eso se va a utilizar en inversión pública para financiar la recuperación económica. Uh-huh. En caso de que se siga en pandemia, y bueno, claramente va a haber que reasignar partidas y se va a tener que seguir pagando el IFE, el ATP y los demás programas.
Uh-huh. Eva.
Sí.
Ahí escuchamos un montón de ruidos hogareños alrededor tuyo.
Sí. Perdón.
No, nos molesta. Y a eso voy, porque en esta cuarentena, digo, principalmente las mujeres se han visto trabajando y manteniendo además todas las tareas de cuidado y sí, del hogar, ¿no es cierto? Desde la economía política, ¿qué análisis podés hacer?
Bueno, las mujeres hemos sido las más perjudicadas claramente por la pandemia, ¿sí? Porque a todas las situaciones de vulnerabilidad se le suma el rompimiento de todas las redes de cuidado y de, bueno, de muchos apoyos que ya no se pueden tener, tanto a nivel familiar, a nivel de amistades, de lazos, ¿no? Como a nivel estatal, apareció la escuela, digamos, la escuela sigue ocupando un rol, pero no solo no de cuidado, sino educativo, y al contrario, ese rol lo pasamos a ocupar en general las mujeres del hogar, y bueno, además se sobrecargan con la educación, con ocupar, bueno, todo lo que tiene que ver con las tareas domésticas. La pandemia es eso, ¿sí? Uh-huh. Es una realidad. La pandemia es eso y el cuidarnos entra en contradicción con una mejora en las condiciones, si querés, de vida de muchas mujeres. Y sobre todo, el empeoramiento se da en los sectores populares, ¿no? Uh-huh. Los sectores populares, cuando se habla de crecimiento de la pobreza, de crecimiento de la desocupación, no hay que olvidar que la mayoría de esas personas son mujeres. Hay que tener, digamos, hay que tener un enfoque de género en ese sentido. En ese sentido, al mismo tiempo, hay que valorar también las medidas que se tomaron desde el Estado para contrarrestar lo regresivo que es la pandemia, ¿sí? Como el IFE, ¿sí? El rescate del IFE, que es un programa donde la mayor cantidad de beneficiarios son mujeres, que además está diseñado justamente con enfoque de género para beneficiar específicamente a las mujeres de sectores populares. Después, los refuerzos de la UH también es otra cuestión para rescatar. Obviamente no alcanza para contrarrestar todos los males y todos los daños que nos hace la pandemia, pero sí el Estado toma medidas, aunque sea para contrarrestar o para amortiguar esa caída o, digamos, de todos estos efectos.
Uh-huh. Ahora, Eva, esa IFE, esa AUH, la AUH sí, pero la IFE no está prevista para el 2021 en el presupuesto.
No,
¿sí?
Por eso, porque es un presupuesto de recuperación.
Claro.
Es un presupuesto que supone que ya estamos en una etapa post-pandemia. Por eso uh-huh. te digo, es un presupuesto, no es extremadamente optimista, pero es un presupuesto optimista.
Uh-huh.
Claramente, en caso de que no se cumpla, que ya en el 2021 estemos en la post-pandemia, ¿sí? Uh-huh. Digamos que en los primeros meses ya se salga de la etapa de pandemia, bueno, claramente va a haber que reasignar partidas, ¿no? Este gobierno, si seguimos aislados o si la crisis internacional uh-huh. continúa y no hay recuperación, por más que aparezca una vacuna, pero que empieza a tardar mucho en llegar, o que la demanda internacional siga realmente muy débil, el Estado dice, bueno, yo no me voy a hacer cargo. Uh-huh. No, simplemente está diciendo, bueno, yo supongo que el año que viene va a ser un año de recuperación, una recuperación moderada, pero recuperación, y se van a volver a generar los puestos de trabajo, se va a volver a reactivar la economía y vamos a volver a crecer. Entonces, uh-huh. en ese sentido, es que ya no se plantea que va a haber IFE. Eso no tiene que ser interpretado como que el Estado le va a soltar la mano a la gente.
Dentro de lo que vos denominás como inversión pública, ¿a qué partidas te referís? O sea, por ejemplo, el aumento del presupuesto en ciencia y técnica, por ejemplo.
Eso es una parte, pero inversión pública, sí, es inversión pública. Desde hacer, desde el principio que dicen, cómo es, calle, cuneta, asfalto, a inversión que puede ser en programas de capacitación o que pueden ser, hay múltiples cuestiones, sí, pero no es al financiamiento, sino a la ampliación de la capacidad productiva. Ajá. No es al financiamiento de cosas que ya hay. Lo que ya hay va a seguir estando. Ajá. Puede ser que ya hay inversión pública en el sector tecnología, sí, puede ser, eso también va a inversión pública, pero es muy amplia todo eso, y tiene que ver la inversión con la capacidad de, con la ampliación de lo que es el stock de capital, tanto en la infraestructura como, bueno, las capacidades productivas, en este caso del Estado. No es que se plantea subsidios en un principio al menos, hacia el sector privado, por ahí hay partidas, sí, digamos, eso se va a continuar, pero el motor de la recuperación se espera que sea el Estado, no el sector privado. Uh-huh. Y justamente, ¿por qué? Bueno, porque el sector privado realmente está pasando por una situación muy mala, y es un presupuesto de corte claramente keynesiano, ¿no? Uh-huh. Donde asume que el Estado tiene un rol y una responsabilidad, si querés, principal en mover la economía, en cortar esa inercia que estamos viendo, de déficit de inversión, de expectativas negativas. Entonces, no es que se puede confiar en que el sector privado por sí mismo, por más que la crisis se termine a nivel internacional, ¿no? O que ya se pueda salir a trabajar, el sector privado por sí mismo lidera la recuperación, sino que justamente hace falta un rol activo del Estado para romper esa inercia.
Estamos hablando con Eva Sacco, que es economista del Centro de Economía Política. Eva, la última de mi parte. ¿Vos tenés calculado cuánto es el desfasaje, la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Argentina?
Bueno, nosotros tenemos hecho los cálculos previo a la pandemia. Obviamente, seguramente cuando haya datos nuevos se podrá recalcular eso, y veremos si los efectos negativos que tienen que ver con la destrucción de empleo, con todo lo que ya sabemos, fueron compensados o no por todas estas políticas de sostenimiento distributivas, como el IFE especialmente, que tenían, digamos, un enfoque claro de género. Uh-huh. Habrá que ver. Previo a la pandemia, la brecha salarial es de alrededor del 30%. Específicamente nosotros hicimos el último cálculo, para el segundo trimestre de 2019 y daba un 27% la brecha salarial. Hace muchos años, la brecha de ingresos y la brecha salarial también es similar. Hace muchos años que en Argentina tenemos esa brecha, y realmente no se puede terminar de cerrar. ¿Y por qué no se puede terminar de cerrar? Bueno, hay un factor que tiene que ver con la informalidad laboral. Si vos analizás la brecha de ingresos entre los informales y la brecha de ingresos entre los trabajadores formalizados, es mucho mayor la brecha de ingresos entre los informales que entre los formalizados. De los formalizados, la brecha de ingresos no llega al 15%. Uh-huh. O sea, de trabajadores y trabajadoras registrados. Pero sí es muy grande entre los trabajadores informales. Uh-huh. Y justamente el hecho de que en Argentina haya, en una primera etapa, desde el 2003 en adelante, que la informalidad en la salida de la convertibilidad había aumentado mucho, hubo un proceso importante de formalización y creación de empleo formal, y eso disminuyó mucho la brecha de salarial. pero a partir del año 2010, 2011, que se empieza a estancar ese proceso de formalización, la brecha se estanca ahí alrededor de un 30%. Ese es uno de los factores. Después hay otros factores que tienen que ver más con cuestiones estructurales, sociales, ¿sí? Uh-huh. Que tienen que ver con cómo se distribuyen las áreas entre hombres y mujeres y tienen más que ver con el concepto de patriarcado que con cuestiones de política pública o de economía, y que en todo caso ahí sí es importante el tema de tener políticas públicas con enfoque de género para poder compensar esas cuestiones.
Uh-huh. Eva, la última pregunta y vinculado con esto, sí. ¿Qué opinión te merece el tema de la discusión sobre un ingreso universal versus, sí, digamos, un salario universal?
A ver, a mí me parece que es muy importante esta discusión. Yo voy más por el lado de un ingreso universal. No sé si hablaría realmente de un ingreso universal, pero sí me parece que es importante que empecemos a discutir una remuneración y un reconocimiento social a las actividades de cuidado. Uh-huh. Si uno se fija justamente en la brecha de género, está muy explicada. Y en el fondo, bueno, por esta distribución desigual de las tareas del cuidado, y en el fondo la formalización mayor de los varones que de las mujeres, también tiene que ver, en el fondo, con que las mujeres tenemos una inserción diferencial en el mercado de trabajo en virtud de cómo es nuestra inserción en el mercado, una inserción en las tareas domésticas, ¿no? Uh-huh, mucho, claro, mayor, estamos las 4 horas más de trabajo diarias que dedicamos las mujeres a las tareas de cuidado. Entonces, a mí me parece que sí nos debemos como sociedad pensar en ingresos universales, pero como reconocimiento de esas tareas, porque realmente yo digo, ¿no? Una mujer que trabaja en la casa como ama de casa o que tiene una inserción menor en el mercado de trabajo, no se le puede exigir más horas de trabajo porque ya tiene un trabajo.
Claro.
¿Sí? Y lo que hace falta es que ese trabajo se reconozca.
Y se remunere. Sí.
Claro, que se reconozca económicamente y que se redunde en una mejor calidad de vida. Uh-huh. Y reconocer el rol de las actividades de cuidado es reconocer el valor social que tiene, porque es la reproducción de la fuerza de trabajo.
Tal cual. Eva, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un gran saludo desde La Pampa y seguramente te volveremos a convocar en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas. Así que muchísimas gracias.
No, por favor, un gusto. Saludos.
Chao.
Ella era justamente Eva Sacco, economista feminista del Centro de Economía Política Argentina. Exactamente, CEPA.